Bueno, pues ya hemos anunciado que hoy Edmundo Rodríguez, que es portavoz, coportavoz también de Juezas y Jueces para la Democracia, está con nosotros. Edmundo, ¿qué tal?
Egunon.
Que, por cierto, viene de un congreso que acaban de celebrar ahora mismo, ¿no?
La Eso es, hemos celebrado en Vigo nuestro 38 congreso.
¿Y qué es a qué le han dado vueltas? ¿A la situación actual tan compleja que está el mundo de la justicia en el ojo del huracán?
Efectivamente, fundamentalmente alternativas a la problemática situación que hay, al desastre que supone que el Consejo General del Poder Judicial esté en funciones durante más de 5 años y a problemas que tienen que ver también con los derechos fundamentales como la vivienda y como el acceso a la justicia gratuita y también bueno, todo lo que tiene que ver con la propia estructura y administración de justicia. Hemos adoptado resoluciones de mucho interés, sí.
El problema está en ese capítulo, empezamos con el del Consejo General del Poder Judicial, que eso tiene que ver con la politización de la justicia, ¿eh?
Bueno, lo que ocurre es que la instrumentalización que se hace de la justicia por los partidos políticos lo que transmite es una imagen negativa de la justicia, y luego también es cierto que existen algunas resoluciones judiciales que no son fáciles de explicar, que son un tanto extravagantes. Y como además hay una actitud generalizada en según qué sectores de tratar de que un problema puramente político como es la decisión de la ley de amnistía, convertirla en un problema judicial, pues se junta un cóctel realmente negativo para la imagen de la Administración de Justicia.
Bueno, que el Consejo lleve más de 5 años sin renovarse, eso además luego tiene unas consecuencias que muchas veces no se habla de ellas. Bueno, el otro día el presidente del Gobierno hablaba de ese coste de 12 millones, pero claro, aquí estamos hablando de miles de puestos de trabajo que no se cumplen o de casos que no se... Que no acaban al final en la trayectoria habitual en un juzgado porque se van atascando y luego pues muchos cargos que no se renuevan, ¿no? Y
claro,
muchas plazas que no se renuevan.
Es todo eso, son plazas que no se renuevan, es el coste que supone que reforzar el Tribunal Supremo para que eso no suceda, pero yo creo que el coste fundamental va en un doble sentido. Por un lado, que dentro de la judicatura hay una enorme desilusión. Un órgano que debería liderar las mejoras de la Administración de Justicia, planes para tratar de que la Administración de Justicia sea más rápida y eficiente, que tratara también de conectar más con la sociedad, de atender a los problemas sociales, no funciona porque no lideran, están a otras cosas, fundamentalmente a ser caja de resonancia de intereses partidistas, y por otro lado transmite una imagen terrible para la opinión pública de que la justicia no interesa y de que los partidos son incapaces de ponerse de acuerdo para superar una situación de bloqueo. No es razonable que uno de los tres poderes del Estado esté desgobernado desde hace un lustro.
El ultimátum dado por el Gobierno para hacer la remodelación o empujar para esa renovación del Consejo, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que en principio estas expresiones son muy periodísticas y además
son periodísticas,
venden mucho, pero el que la inventó no creo que refleje la realidad. El presidente del Gobierno lo que dijo es una cosa muy razonable. Mire, llevamos más de 5 años, más de 2.000 días con un órgano en funciones, esto hay que solucionarlo ya. Vamos a acabar antes del mes de junio porque fundamentalmente ahora se abre un espacio de oportunidad que es consecuencia de que han terminado los procesos electorales y de que la ansiedad electoral que dificulta tanto el llegar a acuerdos ha desaparecido. Bueno, pues vamos a aprovecharla y vamos adelante. Pero claro, después de 5.000, de 2.000 días, de más de 2.000 días del órgano en funciones, también es razonable decir, y si al final del mes de junio no se consigue, pues mire, vamos a plantear una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para tratar de solucionar este problema, porque hace falta que esos acuerdos a los que se han alcanzado ya en 2 ocasiones ahora se renueven y que finalmente el Consejo pueda ponerse en funcionamiento y afrontar, hincarle el diente a los múltiples problemas que tiene la Administración de Justicia.
El modificar, por ejemplo, las competencias de nombramientos del Tribunal, de miembros del Tribunal Supremo por parte del Consejo, ¿lo ve lógico?
Sí, nosotros, y no solo nosotros, todas las asociaciones judiciales hemos pedido que se reduzca el nivel de discrecionalidad que puede utilizar el Consejo General del Poder Judicial para hacer las designaciones de los órganos más importantes. Y, por lo tanto, todo lo que sea objetivar méritos, todo lo que sea incrementar la transparencia del proceso, es positivo, porque lo que contribuye es a que no se presente la política de nombramientos como una política de cesión a los partidos políticos. Y a nosotros nos parece que es un paso adecuado. Yo creo que habrá consenso en la comunidad jurídica en que todo lo que sea aclarar cuáles son los méritos para llegar al Tribunal Supremo, cómo es el proceso de selección para que esté completamente arreglado y además que se va a hacer de forma pública, nosotros proponemos que entre la televisión, la radio, los medios de comunicación, en los plenos en los que se va a hacer esa designación, va a ser positivo para que toda esta dificultad que supone la política de nombramientos no impida la renovación del Consejo.
Bueno, el Consejo General del Poder Judicial bueno, sí, me va a permitir, también es una expresión periodística, pero prácticamente se ha trincherado, ¿no?, en lo que es el propio órgano en sí mismo. Deberían haber dimitido todos para haber forzado precisamente la renovación.
En nuestra opinión, sí, además deberían haberlo hecho hace 5 años, cuando se retrasó el nombramiento por primera vez. Deberían, por razones de simple dignidad, haberlo hecho. De los 20 vocales que componen el Consejo, solo una ha dimitido. Hay otra persona que ha fallecido, hay dos que se han jubilado, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, dimitió, el siguiente presidente del Consejo, Rafael Mozo, se jubiló, ahora tenemos un tercero que unos días dice que dimite y otros que no, dependiendo de las circunstancias, pero puede mañana mismo dimitir y tendríamos un cuarto presidente. Es una situación completamente anómala que desaparecería si todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial dimitieran inmediatamente.
O sea que también está la responsabilidad en ellos, ¿no? No solamente en terceros.
Hay muchas responsabilidades en ellos. Está también la responsabilidad de los presidentes de las Cortes, del Congreso y del Senado, por no convocar los plenos. Y hay una responsabilidad fundamental, que es la del partido que lo bloquea, que es el Partido Popular, que lleva ya una política muy, muy extensa de excusas de lo más diverso, pero que en definitiva no da el paso fundamental, que es que a través de un gesto de responsabilidad institucional permita que uno de los tres órganos de poderes del Estado vuelva a tener gobierno.
¿Y por qué razón el Partido Popular bloquea eso?
Bueno, cada uno tiene sus explicaciones. Lo que es cierto es que ahora mismo la mayoría conservadora está sirviendo para amplificar los mensajes de esas tesis partidistas ante la opinión pública. Da la impresión de que el grupo mayoritario de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial son una especie de tercera cámara o de tercer grupo parlamentario, porque se está utilizando el Consejo con esa finalidad. Se intentó bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, se opinó sobre una ley sin conocer siquiera su texto escrito, y cada vez que se elabora un informe parece que se esté tomando posición partidista en vez de realizando o proponiendo una opinión técnica, ¿no? Y quizá eso explique el que haya esa reticencia a que haya renovación.
Sí, igual lo que más ha llamado la atención son los posicionamientos políticos que hace el propio Consejo, ¿no? Cosa que era una cosa inopinada, o sea que no parecía que era natural, ¿no?, que un Consejo se posicionara de esa manera, con argumentos políticos más que con argumentos jurídicos.
Y eso desprestigia enormemente a la Judicatura, sin ninguna duda, porque al final, aunque no es lo mismo el Poder Judicial que el Consejo General del Poder Judicial, lo que es cierto es que se tiende a identificar esos posicionamientos con la opinión de la Judicatura. Afortunadamente no es así, pero la realidad es que la imagen que se transmite es esa, y lo que contribuye es a que la sociedad piense que la Judicatura está posicionada claramente con las posiciones conservadoras. Es verdad que hay resoluciones que parecen seguir ese sentido, pero nosotros lo que reclamamos es que el trabajo del Consejo, de un Consejo renovado, de un Consejo con ilusión, de un Consejo con plan con planes para mejorar la Administración de Justicia, es que se acabe con esa imagen y comience a darse la imagen de que es un órgano independiente y que defiende la independencia judicial y que está por encima de la batalla partidaria.
Pero es que mencionaba antes, ¿no?, esa politización que puede tener el Consejo, sobre todo con los posicionamientos, pero es que también hay muchos jueces que están, digamos que en la misma sintonía, ¿no?, que también se manifestaron con togas a las puertas de los juzgados precisamente con una ley que no conocían.
Ya lo dijimos nosotros y nos negamos a participar en esa manifestación. Dijimos que cuando se sale delante de las puertas de los palacios de justicia con togas a defender, como se defendió, unas tesis que están siendo utilizadas como argumento político por un grupo de fuerzas políticas, lo que se corre el riesgo, y es un riesgo que quizá además se haya concretado, es de transmitir que hay un determinado posicionamiento político de la Judicatura, y nosotros dijimos que era un error y lo seguimos sosteniendo. Hay manifestaciones que es mejor que la Judicatura no participe en ellas.
Ahora hay una ley de amnistía que está ya en vigor, bueno, está aprobada ya, ¿no? Está aprobada, y ahora las grandes dudas están en cómo se aplica esa ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces? Porque algunos están haciendo también, digamos que, tergiversaciones políticas más que jurídicas de toda esta ley, ¿no? Porque los jueces están para aplicar las leyes.
Efectivamente, y para cumplirlas es su obligación, lo establece la Constitución, y eso es lo que tiene que suceder en este caso. Tenemos que aplicar la ley de amnistía porque es una ley vigente, es una ley a la que nos debemos, la Fiscalía, la Judicatura, y que en cada caso concreto habrá que establecer qué consecuencias tiene. Yo estoy seguro que en la mayoría de los casos, en casi todos los que se lleven en Cataluña, se va a producir una aplicación casi inmediata. Habrá asuntos más problemáticos porque cada hecho es distinto y cuando existen interpretaciones, algunas discutibles, otras no, sobre qué hechos son amnistiables, pues es normal que existan discrepancias. Quiero decir que cuando se habla, por ejemplo, de ¿hubo terrorismo? Pues si se entiende que lo que pasó en Cataluña, estirando mucho los tipos penales, es terrorismo, evidentemente lo que sucederá es que no será de aplicación la ley de amnistía. Otro tanto sucede con la malversación. ¿Hubo o no hubo malversación? Porque no es un hecho amnistiable. En cuanto a lo demás, la ley debe ser inmediatamente aplicada y esas resistencias que existen por parte de algunos deberían superarse porque nuestra obligación, seamos fiscales o seamos jueces, es estar sometidos al imperio de la ley.
Bueno, porque pero es que hay manifestaciones impropias, ¿no? Voy a referirme yo a los fiscales del proceso, por ejemplo, ¿no? Enfrentados ahora mismo al fiscal general. Claro, dicen, es que la ley es ilegal. Bueno, eso tendrá sus matices, ¿no? Habrá alguien que tendrá que dilucidar quién es. Pero no sé si es competencia, por ejemplo, de un fiscal, ¿no?
En este hombre, caso. Seguro que no es competencia de un fiscal decir que la ley es ilegal. Él podrá decir que la ley es inconstitucional y proponerle al juez que plantee una cuestión. En este caso existe claramente una resistencia a aplicar la ley. Lo que habrá que pedir es que se actúe con rigor jurídico. Ya existe un mecanismo para determinar cuando existen discrepancias entre las órdenes que se dan por la Fiscalía General y la opinión de un grupo de fiscales sobre cómo proceder. Se va a convocar una junta, se decidirá y la última palabra será del fiscal general del Estado. Pero lo esencial en realidad no está ahí. Quiero decir, la Fiscalía puede entender, informar favorable o desfavorablemente a la aplicación de la norma. Lo esencial es lo que decida, en este caso, el Tribunal Supremo.
Que es el que tiene la última palabra, ¿no? Bueno, no la última, pero tiene una de las palabras más relevantes, evidentemente.
Bueno, es el siguiente que tiene que decidir, porque tiene que, en cada caso concreto, y tiene varias causas, tres o cuatro, decidir si aplica o no la ley de amnistía. Lo que pasa es que luego eso también tiene más recorrido, es decir, según lo que vaya sucediendo, cabría la posibilidad de que el propio Tribunal Supremo plantease cuestiones en Europa, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al propio Tribunal Constitucional. Y si no lo hiciera, también los interesados, los afectados, pueden acudir en amparo al Tribunal Constitucional y además al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, queda recorrido, sí.
No, queda recorrido y mucho tiempo por delante, ¿no?
Sí, yo, la justicia nunca ha sido rápida y no creo que en este caso lo vaya a ser. Lo importante es que sea segura, que sea predecible, y eso es lo que es en estos casos más difícil.
Otra de las cuestiones, Edmundo, tiene que ver también con algunas de las diligencias emprendidas por algunos de los magistrados, ¿no? Que llaman muchísimo la atención. Es que muchas veces, igual, como legos, mirando desde fuera, nos llama muchísimo la atención y nos parece, pero ¿cómo es posible que alguien que se ha presentado en un juzgado con unos recortes de titulares y se acepte esa denuncia? Sin más.
Bueno, lo que ha ocurrido es que no se aplicó completamente la jurisprudencia. De hecho, la Audiencia Provincial le dijo al juez instructor que había dos temas en los que no podía entrar porque no existía ningún indicio que justificara su actuación. Hay un tercero que en el que quizás sea posible. Lo que pasa es que la Fiscalía Europea ha intervenido y le ha reclamado el procedimiento. Hasta ahora no lo ha entregado. Esperemos que se actúe con rigor, que se someta al imperio de la ley, que se atiendan las exigencias correspondientes y que se garantice el cumplimiento de la legalidad. La Fiscalía Europea le ha reclamado el procedimiento y quizá parece, veremos a ver qué sucede, que el juez es incompetente para conocer de ese asunto.
Pues ya veremos, porque la situación ahora mismo también eso deja mucho que desear y sobre todo esa sensación que da de falta de credibilidad, de politización, ¿no?, de los procesos. Por cierto, ¿cómo ve esto de que hay una modificación en algún momento determinado, esto de la acusación popular, que algunos abusan de ella y abusan de una forma más política que otra cosa?
Bueno, abuso del proceso ha habido siempre, afortunadamente no muy extendido, pero siempre lo ha habido, no hace falta
sí,
que haya...
últimamente parece que se ha puesto de moda, ¿eh? Me da la sensación.
Bueno, pero la realidad es que en ocasiones se utilizan los procedimientos, ya lo he dicho antes, con una finalidad distinta de la aquella para la que han sido diseñados, se instrumentalizan políticamente. La acusación popular puede incurrir en esos defectos, pero debiera estar para eso precisamente el control jurisdiccional para evitar que se produzcan abusos.
¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién hace el control?
Los jueces tienen que hacer ese control y decidir si en cada caso es admisible o no. Lo que pasa es que, en general, la ley lo permite, no se puede ser restrictivo en un derecho fundamental, que es el de la tutela judicial efectiva, y además tenemos que tener en cuenta que, aunque tiene su lado negativo, es decir, la posibilidad de abuso del proceso, la posibilidad de que grupos claramente antidemocráticos traten de utilizarlo como instrumento de la vida política, solo hay que abrir los periódicos hoy para ver las denuncias que hay en Extremadura, en Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, que están impulsadas no por el Ministerio Público, sino por acusaciones populares. Pero también es verdad que la acusación popular en ocasiones ha dado lugar a que se pudieran perseguir delitos que de otro modo no hubieran sido sancionados. El ejemplo más clásico es el tema de las torturas. Ha habido condenas porque afortunadamente se ha producido la presencia de la acusación popular cuando la acusación pública no había sostenido esta actuación.
Sí, bueno, pues son situaciones, la verdad es que muchas veces llaman la atención y sobre todo, bueno, pues llama la atención eso, ¿no? Que haya acusaciones que luego, pues, hombre, el gran problema muchas veces está en que se inicia un proceso, llega una especie de pena de banquillo, porque uno lo tiene sentado en el banquillo, lo tenemos colocado en los titulares todos los días o en las portadas de los medios, y resulta que, bueno, eso al final queda en nada. El problema está que ¿quién resarce a todo eso? ¿Quién resarce a estas personas?
Bueno, pues tienen que ser los propios tribunales los que adopten medidas para hacerlo. Afortunadamente existe la posibilidad de exigir esa responsabilidad dentro del proceso a través de las costas y luego la posibilidad de que si se produce un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se reclame del Estado. Pero lo que sí es cierto es que en ocasiones se produce la pena de banquillo y esa es una pena ciertamente muy difícil de reparar.
No, pero dificilísimo además, ¿eh? Lo estamos viendo en algunos casos que han llamado especialmente la atención. Hombre, algunas veces yo creo que hemos hablado aquí el mundo de algunas situaciones que se han dado, ¿no? Por ejemplo, que no parece muy normal que contra un partido político, como era, por ejemplo, Podemos en su día, hubiese habido hasta 20 causas que luego fueron archivadas. Es que hablamos de 20 causas archivadas. Dices, ¿cómo es posible que se den situaciones de esas características, ¿no? Porque además, luego las causas van siempre dirigidas al mismo juez. Supongo que alguien estará esperando a que le toque la guardia para mandar y meter el papel correspondiente.
Indudablemente, existe un abuso del proceso y el ejemplo que has puesto es un ejemplo absolutamente claro de cómo un proceso se utiliza de forma espuria y sin atender las finalidades que realmente debería perseguir, que es esclarecer si ha habido o no una responsabilidad penal que pueda dar lugar a un procedimiento y a un juicio. El caso de la persecución de Podemos ha sido clarísima. Todos los procedimientos que se han iniciado contra este partido han sido archivados. No ha habido ni un solo caso en el que hayan seguido adelante. Bueno, pues es lo que tenemos. Lamentablemente se produce ese abuso y debiéramos pedir, sobre todo también, entre otros, a la propia judicatura, que se actuase con rigor y con responsabilidad para que este tipo de situaciones no se sigan produciendo.
¿Quién es el que tiene que hacer ese toque de atención? ¿Quién tiene que llamar la atención? ¿Quién tiene que señalar al juez y decirle, oiga, vamos a revisar su causa porque no puede ser, no es normal lo que está haciendo?
Bueno, tenemos un sistema de recursos que establece las fórmulas para tratar de atajar este tipo de actuaciones. Y luego, algún día, pues no hay que descartar que se produzca la posibilidad de que alguien reclame responsabilidad civil a quien haya abusado, ha permitido ese abuso del proceso. Lo importante, digamos, es que todo el sistema de recursos garantice perdón, la posibilidad de superar esos problemas que se dan.
Bueno, pues esto es lo que tenemos precisamente en estos asuntos. Es una pena que la justicia esté ahora mismo en el ojo del huracán. Primero porque nos encontramos, bueno, pues con que bastantes problemas tiene como para encima ahondarle más, ¿no? Llevarle más, porque antes estábamos hablando, claro, es que va a llegar proceso de jubilaciones, etcétera. Es que van a tener un problema cada vez que se les va a ir agravando, ¿eh?
Sí, ese problema lo tiene toda la administración pública en general.
En general, sí.
Y la sociedad, es verdad que se van a producir muchas jubilaciones, pero en el caso de la judicatura es especialmente relevante. Se van a jubilar miles de jueces y tenemos que cambiar esta situación, revertirla, primero con la recluta de nuevos jueces y luego buscando una mayor eficiencia, introduciendo sistemas que permitan trabajar asuntos sin la dedicación que existe ahora. Es absurdo que estemos, sobre todo en litigio en masa, repitiendo resoluciones iguales incesantemente cuando ya se ha resuelto por el Tribunal Supremo, incluso por el Tribunal Europeo de Justicia, una determinada cuestión, y allí estamos, un juez de primera instancia, una audiencia provincial y un Tribunal Supremo, repitiendo una y otra vez hasta la saciedad, miles, cientos de miles de veces, exactamente lo mismo, ¿no? Habría que buscar, como digo, fórmulas que permitan que una vez que está resuelto un litigio se puedan extender sus efectos a todos los demás casos y, por otro lado, incrementar la recluta de jueces tanto del turno libre como del cuarto turno.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Vamos a ver si se soluciona los problemas. Fácil no va a ser.
No va a ser, pero hay que intentarlo.
No, me imagino que sí, que habrá que intentarlo. Es que ricas, Edmundo.
Vosotros.